Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89.
Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más, la 926, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a comentar, a platicar, a revisar la relación México-Unión Europea, las características que tiene nuestra relación comercial, política, pero también el peso y el papel que está jugando la Unión Europea en este contexto que estamos viviendo desde hace 2 semanas, desde que ascendió a la presidencia de Estados Unidos su nuevo presidente Trump. Es para comentarlo. Se encuentra con nosotros la profesora Santiago Ánima Puentes, quien es coordinadora del Centro de Estudios México-Unión Europea y profesora pues con una gran trayectoria en la Facultad de Economía. Muy bienvenida, Santi, a este programa, nuestro programa de la Facultad de Economía. Les quiero comentar también que en esta ocasión la Facultad de Economía obsequiará a los 5 primeros radioescuchas que nos llamen y lo soliciten, por supuesto, el libro Política Industrial para el Desarrollo Sostenible en México. Es un trabajo, es una publicación muy reciente, muy interesante. Se compone de 3 grandes apartados. El primero, la política industrial, teoría e historia. El segundo, la política industrial en las regiones del país, que hay un desarrollo interesante. Generalmente tendemos a observar solamente lo que sucede en la capital y en el centro del país, pero bueno, hay un desarrollo muy, muy importante, muy interesante en distintas regiones del país. Y el tercer apartado se refiere al financiamiento y política industrial. Este libro fue coordinado por la doctora Diana López Hernández, profesora de la Facultad de Economía. Pues muy bienvenida, Santi. Tenemos una situación, el mundo de por sí es convulso. Siempre hay conflictos de diferente orden, de diferente grado. Pero lo que estamos viviendo en los últimos, en el último año, digamos, agudizado por la situación con la guerra Ucrania-Rusia, con el conflicto y la agresión de Israel hacia la población gazatía después del ataque que realizó Hamas a un grupo de ciudadanos israelíes, y ahora con la llegada a la presidencia de la nación más poderosa del mundo, de un señor que, bueno, parece que se entretiene viendo a qué le tira. Aquí, en esta situación, pues hay diferentes actores a nivel mundial. Está, por supuesto, China, con el peso y la importancia y la influencia que tiene. Ya la semana pasada estuvimos aquí comentando la situación, el papel de la República China. Por supuesto, la Unión Europea, América Latina, otras regiones de Asia, del Medio Oriente y también del Lejano Oriente. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ves el papel que está desempeñando ahora la Unión Europea? Santi, muy bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al público que nos escucha. Bueno, poner un poquito en contexto el papel de la Unión Europea. O sea, es un actor que siempre ha jugado un papel muy importante y que en los últimos tiempos, con el ascenso de China, desde, si nos situamos en este siglo XXI, fue muy importante el ingreso de China en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Y la realidad que en este siglo ha caminado con pasos agigantados en el mundo al ser el proveedor industrial de la mayoría de los países del mundo, y Rusia, que es otro agente muy importante, el proveedor de energía, ¿no? Entonces, la Unión Europea, al tener esos dos proveedores tan importantes, como que se confió un poco. Y hoy, en este papel, mientras de que todos caminaron hacia este tipo de cuestiones, la Unión Europea se quedó atrás. Y entonces, en este momento está en medio de los tres actores que están definiendo al mundo, que es Estados Unidos, China y Rusia, y la Unión Europea ahí está perdiendo un poquito el control, ¿no? En este caso, vamos a ver que en el 2020, en el 2019, el COVID, y en el 20 se convierten muy pocos en tres meses en pandemia. Entonces, el mundo se paraliza. Por primera vez en la historia se vive una crisis de oferta y de demanda al mismo tiempo que se vive con esta pandemia, y todo el mundo está en los ojos de la salud. El papel de la Unión Europea en aquel momento pues fue muy importante al crear, de pronto el mundo se puso a crear vacunas, etcétera, y la Unión Europea fue un productor y un agente muy importante. Todo el mundo estaba en esas cuando en febrero, el 24 de febrero, pues Rusia invade Ucrania, y desde ese momento la definición del papel de la Unión Europea en un apoyo total a Ucrania desnuda de alguna manera el hecho de que el pleito es Estados Unidos-Rusia, y la Unión Europea toma partido con Estados Unidos en la defensa de Ucrania. Entonces ya se liga Unión Europea con Estados Unidos y entra en conflicto con su vecino, que es Rusia, y en donde se deja de importar las grandes cantidades de energía de Rusia y las está comprando desde ese momento pues a Estados Unidos, que es muy caro por la distancia y por todo, y claro, y buscar otros proveedores más cercanos, ¿no? Hay Arabia Saudita, etcétera, entran a jugar ese papel. Y entonces desde el 22, con este conflicto que aún podríamos decir que está concluido, porque también este personaje que llega en el 2024 de noviembre y que ya físicamente ahorita en enero pues ha puesto a temblar al mundo en ese sentido, y la Unión Europea no es un, o sea, también es México, Canadá, pero también la Unión Europea, que también está imponiéndoles aranceles y demás. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea ahorita es cerrar.
Hay una amenaza de aplicar aranceles a la Unión Europea. También. ¿Lo comentamos un poquito más adelante? ¿O quieres abrir ahora mismo?
Que amenaza a México con el 25%, a Canadá nos dan, ya sabemos todos, un respiro de un mes, pero la Unión Europea es al 10. O sea, también le. Y entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Pues un poquito tratar de adelantar un montón de acuerdos con América Latina para hacer frente a Estados Unidos, firmando ya el acuerdo que con Chile el año pasado, con el Mercosur, que también tenía muchos años pendiente, y con nosotros en enero del 2025.
Santi, este alineamiento de la Unión Europea hacia las políticas de Estados Unidos, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cómo lo podríamos explicar debido al ascenso al poder de partidos derechistas y en muchos casos ultraderechistas, como en Italia, por ejemplo? Ese es un factor. Otro, o lo podríamos ver también como una pérdida del dinamismo económico de la Unión Europea. La Unión Europea, pues según datos recientes, de hecho, desde el año 2012, hace 12 años, tiene un nivel de inversión, que es lo que soporta en buena medida el crecimiento económico, por debajo del que se observa en Estados Unidos. Entonces, es una combinación de estos factores.
Claro. En el 2008, la primera gran crisis que se vive justamente y que sale en Estados Unidos y que afecta a Europa en el 2010, o sea, la crisis es en el 2008, contamina al mundo, pero la Unión Europea llega en 2010-12, justamente. Y esta crisis no está resuelta a la fecha, o sea, no está resuelta a la fecha, porque se han ido poniendo cosas, más cosas. Cuando creíamos en el 2018 que más o menos estaba saliéndose de la crisis, pues llega el COVID-19, entonces es muy complicado realmente. Sí. Entonces ahorita la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que llega en 2019, la primera mujer a esta gran institución, ella llega con un programa muy interesante de energías verdes. Y entonces de pronto todo el dinero empieza a dirigirse hacia el cambio de energías y hacer renovables y hacer montones de cosas. Y de pronto, pues estas guerras, estas cosas hacen que no se abandone completamente un proyecto de 6 años. Ahorita, por suerte, vuelve a repetir Ursula von der Leyen otros 5 años, en donde ella tiene que girar y le encarga al que fue presidente del Banco Central Europeo y que salva la situación de 2010-12 del euro, que estuvo a punto de caer, que es Mario Draghi, un informe que hoy está de moda, se llama el informe Draghi, en donde él justamente está poniendo el dedo en lo que le faltó a Europa en todos estos años. ¿En dónde se quedó atrasada Europa? En innovar. No le imprimió dinero, no invirtió.
Al no invertir, pues no hay innovación. No,
así es.
No hay un impulso a la productividad también.
Entonces ahí es donde está ahorita el problema de Europa. Está en este diagnóstico que hace Mario Draghi, dice que Europa está por abajo de Estados Unidos y Rusia. Entonces la recomendación es que se inviertan 800,000 millones de euros anuales para salir del bache, cosa que es complicadita porque hay que endeudarse.
Se incorpora hace unos minutos a esta mesa el también profesor de la Facultad de Economía, Vicente Guerrero Flores. Bienvenido una vez más a este nuestro programa de la Facultad, Vicente.
Gracias y una disculpa. Perdí en esta colonia.
Bueno, menos mal que fue en la colonia. Ya agarraste un poco de aire. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la situación económica que se está viviendo y viendo en la Unión Europea?
Bueno, he investigado sobre todo el caso alemán, pero siendo la locomotora de Europa,
la principal economía europea, claro.
La bronca de ellos o de Alemania es que en los 90, cuando se da la caída del muro de Berlín, ellos tenían como misión principal la incorporación, porque no les gusta a los europeos la palabra anexión, de la República Democrática Alemana, y se dedicaron a eso. Y pensaron que renovar poco a poco, de acuerdo a los pactos y todo ese tipo de cosas, iba a llevar muy cómodamente esta transición, sin problemas. Y las reformas que llevaron fueron muy pausaditas, muy tranquilas, sin conflictos sociales. Pero si nos fijamos, desde los 80 y los 90, el Reino Unido y Estados Unidos entraron en una transformación neoliberal con reformas estructurales gigantescas. Entonces, cuando Europa se viene a dar cuenta, ya está un poco atrasadita, ya perdió el primer metro, por decirlo así.
El ritmo, el crecimiento, el impulso.
Y lo que hace el gobierno Merkel, sobre todo, es, bueno, pues vamos a tratar de igualar el ritmo de crecimiento, y se basan en una cosa que es la marca alemana, es decir, la exportación y la producción de manufacturas. La producción de manufacturas de Alemania, que es como el 50% de sus exportaciones, es similar a todas las exportaciones de México. O sea, es el motor industrial, manufacturero. Y para abaratar esto, resulta que recurrieron al petróleo ruso, a las manufacturas baratas chinas, y a empezar a incorporar a los países de Europa del Este con menor, pues con igual capacidad técnica, un poco menor, pero con mucho menores salarios. Entonces esto les funcionó un momento en que no había conflictos con Rusia, en que no había conflictos con China, y cuando se da la tormenta perfecta a partir del 2010, muchos de ellos están endeudados, y si se fijan es bronca de 2010, que es la crisis de la deuda soberana europea. Luego viene la guerra comercial de la primera etapa de Trump, 2017, y luego viene la guerra de Ucrania. Entonces las bases de la economía europea se resienten. Hoy mismo se acaba de anunciar la cuestión de las manufacturas en Europa, en Alemania precisamente, y tienen una caída del 3% de las manufacturas. De la producción manufacturera. O sea, las exportaciones están estables, pero su producción sigue a la baja. Y evidentemente se necesita innovar y abaratar la mercancía. Y para eso necesitan, pues, invertir en infraestructura, que sería cuestión del gobierno, invertir en plantas, que sería cuestión de la iniciativa privada, y algo que habíamos dicho hace 2 años, ¿no?, que le está pegando muy duro al sindicalismo europeo. Van a tener que acostumbrarse a reducir sus salarios.
¿Eso afectaría el estado, la política del estado de bienestar?
Por supuesto.
Los beneficios sociales que percibe la población europea en general, y en Alemania son particularmente importantes para garantizar un alto bienestar de la población.
Y entonces es la contradicción, porque pues el gobierno de Scholz, que es socialdemócrata, tiene que defender las cuestiones sindicales, pero también tiene que arreglar otras cosas. Entonces, ante esta indefinición de la izquierda y la influencia de la cultura, no voy a hacer mala onda, sino woke.
O sea,
el despertar, la famosa ideología que traía Biden y todos ellos de apoyo a las minorías y esto y lo otro, pues fue muy alto en muchos lugares, pero yo creo que se olvidaron los partidos de izquierda y la socialdemocracia europea de que sus bases fundamentales eran los partidos los obreros, y que nacieron de ellos. Entonces muchos obreros se sienten abandonados por los partidos de izquierda, y los populistas de derecha son los que les están prometiendo: nosotros sí te vamos a defender.
Pues sí que hay una situación complicada en Europa. Los niveles, desde la perspectiva económica y en los últimos años, de acuerdo a las perspectivas de la economía mundial que publica el Fondo Monetario Internacional, pues la zona del euro creció 0.4% en 2023, 0.8% en 2024, y se estima un crecimiento de 1% en 2025. Por su lado, la economía alemana disminuyó 0.3% en 2023, 0.2% en 2024, y apenas se estima que crezca el 0.3% en este año 2025. Entonces, pues sí, hay una situación económica que debilita la posición y la capacidad negociadora de Europa con respecto a otros polos, particularmente este polo que está aquí arriba en el norte de Estados Unidos, Santi.
Sí. Sí, la verdad, en este momento Europa es un actor que ha perdido fuerza respecto del papel que ocupaba en el mundo. No está perdido, porque también son 75 años de experiencia y no es fácil, 27 economías que no son homogéneas, o sea, ahí es muy complicado. Y por ejemplo, la relación con México, que data de todo este siglo, se concreta en 5 o 6 países y 5 o 6 productos. O sea, tenemos un crisol de 27 economías y sin embargo el comercio y nuestro intercambio es con 6 o 7. En donde, por ejemplo, en términos de comercio destaca Alemania y en términos de inversión destaca España.
En México, la relación con México. ¿Cómo está la...? Bueno, el destino principal de las exportaciones mexicanas, como hemos comentado, es Estados Unidos, con el 84% de las exportaciones. A China, un porcentaje muy menor en términos de valor, apenas el 12 mil millones de dólares contra 120 mil millones de dólares que se importa de China. ¿Cómo está? En el conjunto de la Unión Europea, después algunos países, si nos quieres
ejemplificar. En el conjunto de la Unión Europea, Santi, nosotros nuestra relación, como bien acabas de decir, con Estados Unidos es el 85, con China lo que dijiste, y con la Unión Europea en exportaciones es entre el 4 y el 5, o sea, es nada. Poco. Y en importaciones el 12.
El 12%.
El 12%.
¿Y en inversión directa?
En inversión extranjera es mucho más activo el intercambio, y ahí pues nuestra primera relación es con España, en un porcentaje más o menos de cuánto.
No tengo el porcentaje exacto.
Pero en primer lugar es España. El sector concentrador es la energía. Y recientemente, bueno, no recientemente, dos países que han sido como muy activos, que son pequeños, es Holanda y Bélgica. Y de ahí pues ya nos seguimos en los grandes, que es Francia, Italia y España. Con Holanda y con Bélgica muy activos, con la compra de las cerveceras. O sea, aquí entraron en el 2013 10 mil millones de euros por esas cerveceras, que fue una compra impresionante con unas empresas de nosotros de 100 años, ¿no? O sea, de una experiencia de 100 años. Entonces,
Vicente mencionaba un aspecto que me parece relevante, que es relevante, no solo me parece, el tema poblacional, el tema demográfico y el problema migratorio también. De hecho, uno de los grandes problemas que puede enfrentar la economía de Estados Unidos y las políticas del actual presidente, pues tienen que ver con esta idea de expulsar a una gran cantidad de inmigrantes, ciudadanos, personas que ya están instaladas en Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, no permitir el ingreso de nuevos migrantes. Esto pues atenta contra un beneficio que ha tenido Estados Unidos históricamente, de contar con una oferta de mano de obra abundante y joven. Estados Unidos pues tenido un bono demográfico pues que le llega de todas las partes del mundo, ¿no? De México, de América Latina y de otras regiones del mundo. Al limitar estos ingresos y toda el aporte que realiza esta población, pues Estados Unidos seguramente enfrentará algún tipo de problema, que es un problema que está enfrentando Europa. Europa está enfrentando un problema migratorio, está enfrentando un problema demográfico que lo lleve a poner en riesgo las políticas de apoyo a la población de mayor edad.
Bueno, ahí la población europea está envejeciendo, pero rápidamente.
Y ya tiene tiempo, ¿no?
Sí, y las tasas de natalidad no están ayudando en nada, ¿no? Precisamente una de las cosas de Alemania fue un informe sobre el Ministerio de Defensa en 2006, que causó un gran escándalo, porque se dieron cuenta que pues Alemania, a pesar de que está recibiendo, no es un país amigable para irse a vivir. Entonces se dieron
¿Por qué razón?
Pues la cuestión del idioma, la comida,
climática, la cuestión climática
y la cuestión del albergue.
Y la hostilidad.
¿Hay algún tipo hostilidad? ¿Hay un tipo de hostilidad? Exactamente. Los que tenían años y años haciendo ese trabajo, bueno, fueron los turcos que vivieron mucho tiempo. Y me acuerdo de hace 30 años había un libro famoso que se llamó Cabeza de Turco, de Günter Wallraff, que era un periodista crítico alemán, y decía cabeza de turco. ¿Por qué? Porque a los turcos los usaban como en México, a los, como en Estados Unidos, a los mojados. Es decir, te utilizamos para las peores cosas y luego te deportamos. ¿Sí? Y han tratado de atraer tanto a gente de la propia Europa. En su momento España, en los años 50, 60, fue fuente de este tipo de trabajo. Es más, la utilización de mano de obra española en Alemania se remonta hasta la época de Franco y en plena guerra mundial. Sí, que como pago al servicio de guerra o a la ayuda que se dio, Franco mandaba obreros a Alemania y otro tipo de cosas. Pero la bronca ahorita es que la inmigración que encuentran es contraria a lo que ellos piensan. Es decir, no son blancos y no son cristianos.
Y le están limitando.
Y le están limitando.
En Italia hay una política antimigratoria muy 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 importante por parte de la presidenta, ¿es presidenta Santini? Meloni, Giorgia Meloni.
Es la primer ministro.
Uh-huh. En los Países Bajos, en algunos de los Países Bajos también. En Francia, bueno, pues hay una disputa muy fuerte ahí por el...
Bueno, y Reino Unido se salió por eso de la Unión Europea.
Entonces,
o sea, fue una de las causas.
Sin duda, bueno, el tema migratorio es un problema pues fundamental de nuestra época. Está siendo utilizado pues para discriminar, para excluir, más que para integrar y aprovechar pues lo que siempre ha aportado el ser humano, el trabajo, la cooperación, y haber contribuido al engrandecimiento de varios países, entre ellos claramente Estados Unidos.
Podría añadir algo más reciente. Resulta que los que han evaluado esta política del Reino Unido se han dado cuenta que la queja del Brexit fue: nos están llenando de extranjeros. Uh-huh. Pero pasados los años que tiene el Brexit, se dieron cuenta que antes llegaban gente de la Unión Europea, y ahora que se salieron del Brexit obtuvieron el resultado completamente contrario al que esperaban. Es decir, ya no son gentes europeas las que están llegando al Reino Unido
del sur de Europa, ¿no? Españoles, no, es, que, sí. Los que emigraban, italianos, uh-huh, griegos.
Esos eran los tradicionales. En los 90, los 2000 fueron los del este de Europa.
Europa del Este.
Uh-huh. Sí. Y ahora los que están recibiendo fue de su vasto imperio colonial, tanto de las Antillas aquí en América, como de Pakistán, Afganistán o de Nigeria.
India
también. Y sorprendentemente, porque los gobernó un primer ministro de origen hindú, y es una población que si tienes dinero te reciben, pero si no tienes dinero empiezas a mandarlos a los guetos. Y la otra cosa que está llamando la atención, que los países escandinavos, que eran tradicionalmente abiertos a la migración, ya la están limitando. Y los casos que están más saltando a la vista es el caso de Países Bajos, donde ya la fricción entre cristianos, no cristianos, blancos y no blancos, ya está adquiriendo también una onda de ese estilo. Por cierto, Alemania, con esto de la OTAN y de Trump, pues quiso modernizar su ejército y nadie quería entrar. Entonces empezó a aceptar extranjeros en las Fuerzas Armadas, y el señuelo es: te doy
la residencia o la nacionalidad. Residencia.
Entonces, sí, imita a Estados Unidos e imita al famoso Imperio Romano, ¿no? Te hago ciudadano, pero como tropa auxiliar, y después de que defiendas el país.
Te vas a Vietnam, peleas y regresas a Estados Unidos y ya te
expulso. No.
Fue lo que hizo Estados Unidos en muchos casos en la época de la guerra de Vietnam, de la invasión a Vietnam. Sí. Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Tout ça m'est bien égal. c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Estamos en esta mesa de análisis. Santiago Ánima Puentes, Vicente Guerrero Flores y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, los tres profesores de la Facultad de Economía de la UNAM. Y como se ha visto y como le hemos expresado, estamos revisando los aspectos de la relación México y la Unión Europea. El carácter atrabiliario, ofensivo que utiliza el nuevo presidente de Estados Unidos tiene que ver también con la debilidad de otras regiones y de otros países, donde se ha mantenido un trato más o menos entre iguales es con China, por la fuerza que tiene la República China, su crecimiento, su independencia, por supuesto, económica y política con respecto a Estados Unidos, pero en el resto del mundo, pues lo que se observa es un debilitamiento. A mayor independencia económica, a mayor fortaleza, pues también menos vulnerable es el país con respecto a una persona atrabiliaria. Los tratados de libre comercio, pues han tenido el propósito, o tienen el propósito, debe facilitar el intercambio comercial, cultural, financiero, la inversión, y México tiene firmado el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, el TLCUEM. ¿Cómo está? Muy recientemente se anunció que se estaba por concluir una actualización de este tratado. ¿Cómo está, Santi?
Bueno, un poquito de contexto. Este acuerdo tiene unas características muy especiales, únicas en el mundo, porque no es un tratado solamente comercial, sino es un tratado que abarca, por eso el tratado es una parte de un acuerdo global que incluye la concertación política, la asociación económica, en donde entraría el TLCUEM, y la cooperación en todos los campos, incluyendo cooperación económica. Entonces, este acuerdo global se firma en 1997 con las tres vertientes, y la parte comercial es de las más dinámicas. Entonces, esa se aprueba en marzo del 2000 y entra en vigor en primero de julio del 2000 también. Entonces, estamos cumpliendo en este julio 25 años ya de un tratado de una de esta relación bilateral comercial. Entonces, bueno, pues ahí va las normas, todo lo que sucede, los capítulos adentro del tratado están en concordancia con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es el primero y que entra en vigor en México en 1994. Van los dos ahí con la diferencia de lo político y lo de la cooperación. En 2008 se entra en crisis, ya dijimos la crisis de la deuda, bla, 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 y por todos los cambios de lo que se da en la primera década del siglo XXI, en la segunda se decide que en 2016, con la salida de Reino Unido, por ese referéndum que hubo en junio, que se sale Reino Unido, en fin, la Unión Europea, con todos los cambios, México con todos los cambios, deciden modernizar el Tratado de Libre Comercio. Y entonces entran en una fase de modernización que el próximo año cumpliría 10 años. En 2018 se llegan como a unos acuerdos, en el 2020 otros acuerdos, pero seguía ahí atorado en cuestiones que hay que discutir, como por ejemplo las telecomunicaciones, la energía, o sea, cosas sensibles y sobre todo productos agrícolas. Porque en la modernización ya entran los productos agrícolas que no estaban en la primera parte, porque la Unión Europea es muy cuidadosa y ya su sector agropecuario lo tiene completamente protegido. Entonces, nada entraba. Y en esta segunda parte ya México logra eso de que pueden ir productos de México para allá. Sin embargo, pues es tan discutible que apenas con la segunda llegada de Trump a la presidencia, Europa se pone las pilas y apenitas en enero 2010, en 17 de enero, se da por finiquitado esta modernización del Tratado de Libre Comercio.
Está por concluida.
Por concluida, uh-huh. Y ya en unos días entrará en vigor.
Y esto nos ayudaría tanto a ellos, a la Unión Europea como a nosotros, sí, tener sí. Impactos positivos.
En primer lugar, yo creo que después de 25 años habremos entendido, México, que estábamos restringidos. O sea, que se crea este tratado para una diversificación, y sin embargo en un cuarto de siglo nos damos cuenta que no se logró. Entonces digamos que para México tiene que ser una lección con esta oportunidad de modernizar y abrir sectores que no estaban abiertos, como para pasar de los 6 a los, bueno, no a los 27, pero al menos a 15, no sé, o sea, aprovechar okay, un poco por más.
Ciento, sí, pero el dato que nos dabas hace un momento era de que más o menos el 4% de las exportaciones mexicanas tenían como destino a la Unión Europea.
Es muy poco, pues nada.
Es poco.
Es nada. Entonces, pues sí, digamos que yo creo que ahorita, y con este hombre en Estados Unidos, lo que está haciendo Europa es tratar, como decía, de cerrar con América Latina y hacer como un frente y sentir que le podemos proveer de cosas que ya no le va a poder proveer Estados Unidos, ¿no?
Hay una oportunidad de que sí, se abre, que habría que aprovechar.
Mucha oportunidad.
También con China, ¿verdad? Porque sí, con China también, digamos, el nivel de exportación de 12,000 millones de dólares a China, pues 12,000 millones es mucho, pero en términos de los montos del intercambio comercial, pues es igualmente nada. Es una economía muy grande, con más de 1,400 millones de habitantes, con el que se pueden ampliar el intercambio comercial, que sea beneficioso para nuestro país y también para el otro, y para la contraparte también. Entonces, así estamos en materia comercial. En materia política, Vicente, hay un diferendo entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto al papel, al peso que tiene la OTAN, la Organización del Tratado de América del Norte, que ha sido el instrumento militar de Occidente y que se contraponía al Pacto de Varsovia, que era el organismo militar de la URSS, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación ahí?
Es interesante porque en la reunión de Van der Leyen de este lunes con su equipo, el primer tema a tratar antes de las respuestas y las amenazas.
¿Qué era el dirigente de la OTAN? ¿Quién es? ¿Van der Leyen?
No, ella es la presidenta
de la Comisión Europea.
De la Comisión Europea. Perdón, ajá.
Entonces, para aclararme, ella, en vez de dedicarse a otros temas, primer día de la reunión, la onda de la OTAN. ¿Por qué? Porque Trump les está exigiendo que el 5% de su PIB se dedique a modernizar su ejército y que ellos provean su defensa. Desde la primera administración les dijo, los estamos defendiendo y los estamos manteniendo gratis. la obligación es del 2% y solo el Reino Unido lo cumplía.
Aportar para el financiamiento
de la OTAN.
De la OTAN.
Y modernizar y su ejército.
El armamento del ejército.
Sí. Por ejemplo, en el informe de 2006 se dieron cuenta que Alemania tenía de estos famosos Leopard.
La mayoría, los tanques, ¿no?
Los tanques que mandaron a Ucrania, pues ya eran chatarra. Y que pocos estaban funcionando. Y que cuando entrenaban a los soldados, como en los chistes malos, los entrenaban con palos de escoba mientras llegaban los nuevos uniformes, los nuevos, etcétera, etcétera. Y entonces la OTAN, pues, durante un tiempo que Estados Unidos no se puso bravo, pues se ahorró un poco lo del ejército y Estados Unidos empezó con que ahora es el 5% y tienes que hacer el 5%. El problema para la Unión Europea es que de los años 50 del siglo pasado ahorita, lo que era el consorcio militar industrial europeo ha sido barrido. Y los europeos solo producen no producen todos para su armamento. Entonces producen algunos productos que venden y presumen por todo el mundo, pero para armarse para una guerra seria tendrían que importar gran cantidad de productos de Estados Unidos. Entonces, quien se comería parte de ese 5% del incremento en el gasto público sería la industria militar industrial de Estado, o el complejo militar industrial de Estados Unidos, y no el complejo militar industrial francés o alemán, y no se diga de los países pequeños, ¿no? Entonces, ahí está una cosa, y la otra cosa es que, al igual que en todos lados, Trump está revisando la balanza comercial con cada país y ha detectado que Europa les está robando 200 mil millones en sus fantasías, 200 mil millones de dólares o 300 mil cada año. Y entonces lo que dice es, bueno, ya que ustedes tienen superávit, ¿cómo lo reducimos?
¿Y cuál es la propuesta, la receta que aplica
con todos,
a todos?
Ábrete. Y
aranceles
aranceles. Yo te cierro, pero si no te quieres que yo te cierra con aranceles, entonces tú me abres tus sectores que yo necesito ocupar. La diferencia desde la ronda Kennedy, o sea de los años 60, entre Europa y Estados Unidos era sector agropecuario y sector servicios, y Estados Unidos es el primer exportador de servicios en el mundo, el Reino Unido el segundo, pero Alemania y Francia sorprendentemente no son de los primeros. Entonces es, tú te abres en servicios y te abres en estos dos sectores para reducir el desbalance que tenemos, o si no te castigo.
Pues las perspectivas son sombrías, ¿no? Para el mundo, para muchas regiones, y bueno, sí llama la atención esta caída que ha tenido la Unión Europea, los países europeos en general, después del auge que tuvieron en los años 50, en los años 60, que también incluyó a Estados Unidos. ¿Cuáles serían las perspectivas que tú
pues bueno,
ves? Lo que
está sucediendo en este momento, Santi, es un nuevo orden, o sea, una nueva manera de funcionar el mundo, en donde los actores se mueven, o sea, ahí va a haber una nueva manera, y la nueva manera tiene que ser a base de cooperación, ya no puede ser de otra manera. Entonces,
pero lo que se está viendo es que es más bien imposición, ¿no?
Claro, imposición de uno y la cooperación de los demás para poder enfrentar al uno. Entonces necesita que el mundo se coordine y coopere. Entonces eso es lo que viene para, es lo que yo considero que debe de suceder. Aparte me parece increíble que un país uno contra el mundo, cuando el mundo podría ser contra uno, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, la experiencia de la Unión Europea es muy valiosa, no hay que descartar, es una baja, pero la experiencia de la Unión Europea son 75 años, es la única región en el mundo que ha podido caminar 75 años juntos, empezaron 6, llegaron a 28, se fue uno, pero son 27, entonces y están por entrar otros, o sea, a llegar a 30 y tantos países en la Unión Europea. En eso se está caminando. Yo creo que sigue siendo ejemplo. Yo creo que hay que rescatar, y Europa crece en las crisis. Esta no será la excepción.
Ojalá que así sea. Sí, estoy segura. Que la situación que estamos viviendo ahora pues sea temporal y que sea una etapa de aprendizaje sobre las responsabilidades que cada país tiene, sobre las necesidades de la integración, de la cooperación, de beneficio mutuo. Si no tienen inconvenientes, Santi, Vicente, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Iván González, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Él lo hace desde la alcaldía de Iztapalapa. Plantea, ¿cómo ha ido avanzando la relación comercial entre México y la Unión Europea? ¿Qué sector se ha beneficiado más? ¿Quieren hacer un comentario o doy lectura a alguna otra para que... Diego Luna, de Iztacalco, muchas gracias, don Diego, un saludo. Dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta México para fortalecer los tratados con la Unión Europea? Doña Josefina Cruz, como siempre le enviamos un muy afectuoso saludo. Ella se comunica con nosotros desde Huixquilucan. Dice que está observando, que está esperando los comentarios que se hacen en esta mesa sobre el tema que estamos abordando hoy. ¿Quieren alguna reacción sobre estos mensajes que hemos recibido?
Pues lo que decía Santi es una cuestión que podría tomarse como una ventana de oportunidades, ¿no? Ya vimos que la óptica neoliberal que se siguió de engancharnos a la locomotora Estados Unidos pues nos llevó a ciertos límites. Ya estamos viendo el límite de esta concentración, integración de la economía mexicana con Estados Unidos. Entonces este es el momento en que México tiene que repensar que quizá demasiada concentración hace mal, y no tomarlo solo como una crisis, sino como la advertencia previa de que este es el momento de modificar un poco el planteamiento y de buscar nuevos socios comerciales. Y sobre todo, si se tiene este tratado con la Unión Europea, pues es el momento de aprovecharlo.
¿Santi?
Pues los principales sectores que nos pregunta Iván es maquinaria y equipo. Son equipo de transporte, electrónico, ¿verdad?
Sí.
Son cinco sectores. ¿Cuáles me están faltando? Son cinco sectores fundamentalmente, y como decía, seis países. ¿Cuál es el reto? El reto también ya lo abordábamos, es que México realmente el objetivo que se puso al principio de diversificar, pues aproveche esta ventana de oportunidad con 27 economías. Ese es el reto de México.
Ahora, me decía en una discusión previa que teníamos que por qué estos políticos parecen tan dóciles, ¿no? Pero, pues...
¿Está muy duro el otro? ¿Está muy fuerte?
O, bueno, Europa funda la Unión Europea por su debilidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con el fracaso de la intervención en el Canal de Suez en 56, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética le dicen, tú ya no decides en el mundo. Entonces De Gaulle y otros asumen la cuestión de, pues, ya nos ven como potencias de segunda. Ellos tratan de rescatar sus imperios coloniales en una época en que los países se quieren independizar, entonces ya no podemos regresar a los imperios coloniales, ya no somos fuerzas mundiales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues unirnos entre nosotros mismos, primero fortalecer la economía, y con fortaleza económica, una fortaleza política y una fortaleza militar. Pero les impuso Estados Unidos la cuestión de la cortina de acero, apoyada por el Reino Unido y Churchill, y el único que desafió esta narrativa anglosajona pues fue De Gaulle. Pero hace 56 años que murió De Gaulle, entonces
no tenemos otros.
Exacto,
no tenemos otro De Gaulle.
O otros De Gaulle o Adenauer, ¿no? Que se avienten ese...
Aquí en esta situación yo creo que también cuenta y preocupa mucho el debilitamiento de los organismos multilaterales. los organismos internacionales, la ONU, y los distintos organismos que se derivan de la ONU, como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, pues están viendo afectadas, carecen de la capacidad para ordenar de una manera racional las relaciones a nivel internacional, pues debido a esta situación de la preponderancia que ha tenido un solo país, Estados Unidos. Los efectos que se van a presentar con la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, pues van a ser muy 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 importantes y van a tener efectos sobre para el desarrollo de la salud a nivel mundial. Pablo Pineda López, gracias por comunicarse con nosotros, lo hace desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Dice, en una entrevista en la BBC, Trump afirmó, definitivamente habrá aranceles a la Unión Europea y llegarán muy pronto. ¿Cómo reaccionará, pregunta, la Unión Europea?
Ya está reaccionando. ¿Ya? O sea, ya está reaccionando con esto que dije de que se está tratando de resolver con América Latina montones de cosas y hacer frente y ser China y la Unión Europea aliados de América Latina para hacerse más fuerte contra Trump. Y bueno, pues está el 10% ahí, va a venir la negociación igual que la hizo con nosotros y pues ahí también va a depender de esa estira y afloja del 10 que está poniendo ahora la Unión Europea, pero sin duda llegará.
¿Quieres agregar algo?
Bueno, el aspecto este de que se está rompiendo este orden de Bretton Woods, uh-huh, no solo en términos económicos, ¿no? Bueno. Porque también todo esto viene sorprendentemente desde las reuniones en Teherán y en Yalta, cuando todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, y donde sorprendentemente Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin llegaron a un cierto acuerdo. Las instituciones globales funcionan si los principales actores les permiten funcionar, y ya hemos visto que si hay uno de los principales poderes o actores dice que no, pues se cae todo el tinglado que se arma alrededor de ellos, ¿no? Que fue lo que pasó con la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y digamos, este orden ha sido un orden que ha durado 70 años y ya se está viendo que ya dio de sí.
Ya dio de sí. Uh-huh. Laura Martínez Razo se comunica con nosotros desde la alcaldía de Iztacalco. Muchas gracias por hacerlo. Felicita al programa y plantea: la Unión Europea ha sido y es muy importante para México. Y tal pareciera que en estos últimos gobiernos se ha abandonado esta relación. ¿Cuál es su opinión?
Se suspendió con Andrés Manuel a partir de la carta aquella del rey, etcétera, y se suspendieron efectivamente ahí. Hay
con España, ¿no? Solamente.
Sí, pero ¿trascendió? Sí, porque bueno, sí. Andrés Manuel decía que toda política interna reflejaba la externa y la realidad es que no con la Unión Europea, sino con el mundo.
Yo ahí difiero un poquito y siempre he dicho que una cosa son las cosas políticas y otras son las cosas, sí, claro, comerciales, porque muy enojados que estamos, pero seguimos
intercambiando. La relación comercial y económica, sí, se mantuvo totalmente
y siguió creciendo. Es decir, a veces en pleno pleito político hay intercambio hasta con los enemigos. Sí, y quien estudia la historia mundial a profundidad se da cuenta de
eso, sí,
de cosas que no se explican si no se...
Que puede haber esgrima, sí, política,
pero
las relaciones comerciales, sí, económicas, ahí están, hasta que también entren en crisis, ¿no? En algunos casos. Esperamos, sí, que ahora no sea así. Y sí, por lo de España fue algo que... En fin, ¿qué dijo? Acaba de decir la presidenta Sheinbaum, dice, tenemos un pendiente ahí todavía con el tema de la solicitud de perdón. Uh-huh. Bueno, Benjamín Rendón de Coyoacán dice, pregúntense, ¿saben los invitados, los participantes en esta mesa, cuáles son los principales productos que México exporta a Europa y los cuáles son los que importa de allá mismo?
Son los mismos cinco. A ver.
Bueno, los países son los mismos y generalmente los sectores igual, ¿no?
También,
es decir,
maquinaria y equipo.
Equipo de transporte, uh-huh, instrumentos ópticos y médicos especializados. También está productos químicos, uh-huh, y productos alimentarios procesados. En lo de cuestión de estos productos destaca mucho la cuestión para médicos y todo eso, la sangre.
¿Sangre?
Sangre.
¿Plaquetas?
Sí, plaquetas, pero la sangre es un bien que se utiliza hasta en cosas que uno ni se imagina, desde alimentos para perros.
¿Pero no está prohibida la comercialización?
No.
No.
Y además es más importante muchas veces entre países, porque para hacer medicinas muchas veces se utiliza plasma y todo ese tipo de cosas. Y para hacer algunos alimentos también, hasta de consumo humano, se utiliza sangre de animales.
¿Sangre de animales?
Sí, pero para medicinas también está la cuestión de sangre humana.
Sí, para medicinas, para desarrollos científicos, ¿no? Médicos.
Exactamente.
Doña Victoria Damián Vadillo, recibe usted un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México. Ella nos habla desde la República del Salvador en Centroamérica. Saluda a nuestros invitados de esta tarde. María de Jesús Chu felicita el programa y dice: lo que afirma Trump es que la Unión Europea no les compraba sus coches y casi nada. ¿Será cierto? Vamos al comercio automotriz, ¿sí?
Sí hay comercio, pero la Unión Europea siempre ha sido un poco proteccionista e impone ciertas reglas estándar y Estados Unidos a veces no ha querido cumplirlas. Y sorprendentemente en ese papel es importante México porque es el abaratador de los autopartes y de los automóviles de Estados Unidos, y antes lo era.
¿Que se exportan a la Unión Europea?
Sí.
¿O para el uso en Estados
Unidos? Para todos lados. Para todo. Uh-huh. Sí, es decir, el papel que hace Europa del Este para Alemania, digamos un ejemplo.
Polonia.
Lástima el comercial. Volkswagen, Polonia. Es uh-huh. Chevy, México. Abaratamos costos. Formamos parte de la pues, cadena productiva, y el problema ahí es que la Unión Europea pone unos estándares un poco más altos. Y ahí es donde Estados Unidos quiere que no haya tantas barreras no arancelarias. Y le echa la culpa a la Unión Europea de que le está poniendo barreras no comerciales. Entonces baja, abre tu sector y nosotros competimos contigo. ¿Sí?
Y también es este asunto de que de pronto el mundo empezó a depender de China. O sea, las empresas de Estados Unidos están en China, las empresas de Europa están en China. O sea, es que de pronto así fue lo que fue sucediendo, ¿no? Por eso yo decía al principio que el ingreso de China, la Organización Mundial del Comercio, cumpliendo las cuatro reglas, etcétera, supo darle la vuelta porque lo hacía desde el gobierno, aprovechando su mano de obra barata, etcétera. Entonces, de pronto el mundo se relajó y desde China todo llegaba a todos lados.
Pues se nos ha agotado el tiempo, estimados radioescuchos. Muchas gracias por participar aquí en nuestro programa, Santiago Anima Puentes. Vicente Guerrero Flores, muchas gracias también por participar nuevamente en nuestro programa de la Facultad de Economía. Muchas gracias a ustedes, estimados radioescuchas, por escucharnos justamente, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un excelente fin de semana.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.